Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol
cantecillo. Estimados oyentes, con música de fondo del maestro Lucho Bermúdez, iniciamos a esta hora de la mañana una nueva emisión de la radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Bienvenidos. Bueno, noticias del tercer censo nacional agropecuario. Después de 45 años, casi medio siglo, sin actualizar las cifras rurales, el país empieza a conocer de la mano del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANI, las cifras del tercer Censo Nacional Agropecuario. En su primera entrega de 12, que serán presentadas paulatinamente, el director del Centro de Estadísticas, Mauricio Perfetti, explicó lo más destacado en cuanto a uso, cobertura y tenencia del suelo en Colombia. Uno de los datos más relevantes es que el país pasó de tener 5.5 millones de hectáreas de uso agropecuario a 7.1 millones, es decir, elevó en 29% la utilización del suelo para la actividad agrícola. De este total, el 74.8% pertenece a cultivos permanentes, con 5.3 millones de hectáreas, seguidos de los cultivos transitorios con el 16% que corresponden a 1.2 millones de hectáreas, puntualizó el director del DANE, y añadió que en las últimas entregas de los informes se revelará qué tipo de productos se cultivan más en cada segmento. El funcionario señaló que del total del área rural censada, el 56.9% corresponde a bosques naturales, lo que representa 62.8 millones de hectáreas, y el 38.3 tienen uso agropecuario, es decir, 42.3 millones de hectáreas. Entre tanto, el 2.2%, lo que equivale a 2.4 millones de hectáreas, tiene uso no agropecuario, y el 0.1 corresponde a nuevos desarrollos urbanos, con 68 mil hectáreas para un total de 110.4 millones de hectáreas. Para el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el censo se está convirtiendo en una herramienta de trabajo que planteará un reto fuerte para el gobierno y lo obligará a llevar a cabo acciones puntuales para desarrollar el sector. Veníamos trabajando como manejando un avión sin instrumentos, solamente por lo que se veía por la ventana. Pero ahora tenemos una herramienta que nos permitirá mejorar la calidad de vida del campo, sostiene el ministro de Agricultura. El Departamento de Estadísticas anotó en su reporte que de los 110.4 millones de áreas censadas, los cultivos pesaron 6.3 y los departamentos con mayores áreas dedicadas a cultivos son Antioquia y Cauca. Entre tanto, en los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Guaviare, se encuentra el 43.2% del área rural dispersa censada con uso en bosques natural. Y en Meta, Antioquia, Casanare, Vichada, Santander y Arauca se encuentra el 46.5 con uso agropecuario. Finalmente, Antioquia, Casanare, Huila y Santander lideran las áreas con uso no agropecuario, con una participación del 27.9%. En cuanto a los territorios de grupos étnicos, el director del DANE explicó que fueron censados 39.7 millones de hectáreas y en ellas se detectó que 95.9 de las unidades de producción en territorios étnicos están destinadas a usos agropecuarios, lo cual representa el 99.7% del total nacional censado. En menor medida, las unidades de producción con usos no agropecuarios en estos territorios representan un 4% y su distribución por área censada abarca el 0.3%. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Colombia es potencia mundial en materia de biodiversidad y ha considerado que puede ser una gran potencia en la producción de alimentos, previsión que se puede ir consolidando con el aumento del número de hectáreas cultivadas. Posteriormente les traeremos otros reportes de este censo, que pues es muy importante dado que hace ya casi medio siglo, es decir, 45 años para ser más exacto, el país no hacía un censo nacional agropecuario, y es muy importante este censo porque está permitiendo conocer cuál es el uso de la tierra en Colombia, cuánto está cultivado, cuál es la potencialidad para poder planificar con mayor acierto las políticas de producción, y más como hemos destacado en este programa, a raíz de la devaluación del peso y la, por supuesto, reevaluación del dólar, hay muchos alimentos importados que en estos momentos está saliendo muy costoso importar, y por supuesto estos precios se están trasladando al consumidor. Muchos productos que aquí perfectamente se podrían sembrar, un caso emblemático por supuesto es el caso del maíz, el maíz para la industria animal, sobre todo industria avícola, porcícola, ganado, leche, para ser concentrados, es un maíz totalmente importado, así que pues existe una gran potencialidad de nuestro medio, una cultura agropecuaria y pues las posibilidades también agroecológicas para la producción de maíz, así que pues este censo también permitirá planificar las posibles producciones, las potencialidades de producción que tiene este país en su parte agropecuaria, para que recuperemos el manejo de la producción de muchos alimentos básicos, tanto para la parte humana también como para la parte animal.
Thank you.
Bueno, una noticia que nos llama la atención desde el punto de vista medioambiental por lo emblemática. La traemos porque pues hay noticias muy interesantes desde el punto de vista medioambiental, porque una de las familias más emblemáticas en el uso de combustibles fósiles, la familia Rockefeller, que logró su inmensa fortuna con el petróleo, venderá sus inversiones para reinvertirlas en energía limpia. Pues así como lo escuchan, John Rockefeller pues amasó una vasta fortuna con el petróleo. Ahora, en estos momentos, sus herederos están abandonando los combustibles fósiles. La familia, cuya riqueza legendaria salió de Standard Oil, pretende anunciar que el fondo Rockefeller Brothers, su organización filantrópica con 860 millones de dólares, se une al movimiento de desinversión que comenzó hace un par de años en los campus universitarios. En los últimos años, 180 instituciones, incluidas las filantrópicas o religiosas, los fondos de pensiones y gobiernos locales, así como cientos de inversionistas acaudalados, se han comprometido a vender activos vinculados a las compañías de combustibles fósiles que tengan en sus carteras e invertir alternativas en energías más limpias. En total, los organismos se han comprometido a liquidar activos con valor de más de 50 mil millones de dólares de sus carteras y los particulares más de mil millones, según Arabella Advisors, una consultoría para filántropos e inversionistas para que utilicen sus recursos en alcanzar objetivos sociales. La gente que está vendiendo acciones de energía es muy consciente de que es poco probable que eso tenga un impacto inmediato en las empresas, dado el enorme mercado de capitalizaciones y movimientos de dinero. Aún así, algunos dicen que están tomando medidas para alinear sus activos con sus principios ambientales. Otros quieren avergonzar a las compañías que, creen, están contribuyendo en forma negligente a calentar el planeta. Otros más dicen que la lucha para limitar el cambio climático conducirá a nuevas normativas y nuevas tecnologías perjudiciales que harán que sea cada vez más arriesgado invertir en estas compañías. Al final, dicen los inversionistas activistas, sus acciones, como las de las luchas anti-apartheid con desinversiones en los 80, podrían ayudar a impulsar el debate internacional, mientras el cambio en los fondos de inversiones a alternativas energéticas podría llevar a soluciones para el acertijo del carbono. Nos encontramos en un umbral, anotó Ellen Dorsey, la directora ejecutiva del fondo Wallace Global, que ha coordinado el esfuerzo de reclutar fundaciones para la causa. Este movimiento ha pasado rápidamente de ser una bandita de activistas a ser parte de la corriente principal. No todos liquidarán todo, ni de inmediato, señaló Dorsey, y algunos solo están desinvirtiendo en sectores específicos de la industria de los combustibles fósiles como el carbón. La clave es que se movilizan hacia un destino común, señaló Dorsey. Entre los inversionistas particulares que se han unido están el actor Mark Ruffalo y el obispo Desmond Tutu, quien ha dicho que, debido a que el cambio climático tiene un impacto desproporcionado en los pobres, es el desafío de derechos humanos de nuestro tiempo. Es incierto exactamente cuán transparentes serán los diversos fondos e instituciones respecto de los avances de las ventas de sus activos. En el fondo Rockefeller Brothers no hay ninguna ambigüedad, pero sí precaución, explicó Stephen Haynes, su presidente. El fondo ya eliminó totalmente las inversiones que tienen que ver con el carbón y las arenas bituminosas, en tanto incrementa su inversión en fuentes alternas de energía. Llevará más tiempo desenmarañar otras inversiones en una compleja cartera del reino más amplio de los combustibles fósiles. Nos estamos moviendo soberbiamente con compromisos reales, expresó. Stephen Rockefeller, hijo de Nelson Rockefeller y fideicomisario del fondo, dijo que prevé futuros problemas financieros para las compañías que han acumulado más reservas de las que pueden quemar sin contribuir en forma significativa al daño climático. Vemos que esto tiene una dimensión tanto moral como económica, manifestó. El activismo para desinvertir en compañías de combustibles fósiles empezó en los campus universitarios, pero el marcador de éxitos allí ha sido mixto. Harvard, la universidad con la fundación más grande, se negó a desinvertir a pesar de la presión de muchos estudiantes y organizaciones externas. Su rectora, Drew Gilfin Faust, emitió declaraciones en las que señala que ni ella ni sus colegas creen que la desinversión está garantizada ni sea prudente, y argumentaron que el fondo de 32.700 millones de dólares de la institución es un recurso y no un instrumento para impeler el cambio social o político. Stanford anunció recientemente que liquidaría sus propiedades en la industria del carbón. La Oficina de Inversiones de la Universidad de Yale pidió a sus administradores del dinero que examinen cómo afectan sus inversiones al cambio climático y analicen cómo evitar a las compañías que no den pasos razonables para reducir las emisiones de gases invernaderos. El anuncio no satisfizo a los estudiantes que presionaban por la desinversión. El Pitzer College, no obstante, es una de las varias escuelas que han prometido esfuerzos más extensivos para sacar los combustibles fósiles de sus fundaciones. Donald Gould, un fideicomisario y presidente del Comité de Inversiones de Pitzer y de Gould Asset, dijo que todos los que participaron en la toma de la decisión sabían que sería mínimo el efecto directo e inmediato en las empresas. Dijo, no creo que nadie que esté a favor de la desinversión argumente que la venta de las acciones de compañías de combustibles fósiles que hacen las instituciones vaya a tener mucho impacto, si es que alguno, en las acciones o en las compañías mismas, ya que son inmensas las capitalizaciones del mercado de las compañías. Aun si el movimiento deprimiera los precios de las acciones, las compañías de energía tienen ganancias enormes con sus productos. No necesitan recurrir a los mercados de capital para recaudar dinero. Sin embargo, en el largo plazo, la desinversión busca trabajar indirectamente con estas compañías al cambiar la conversación sobre el clima. Ha resultado más difícil convencer a los fondos de pensiones. Si bien Gesta Australia, un fondo para el retiro del sector salud con valor de 26 mil millones de dólares, anunció la semana pasada que abandonaría el carbón, otros no lo han hecho. Pension Danmark dijo en una declaración que invirtió el 7% de su cartera de 26 mil millones de dólares en energía renovable y tiene planes para aumentar dicho porcentaje. La desinversión no contribuirá por sí misma a resolver los retos del cambio climático global, y creemos que no es una forma muy prudente de tratar de solucionar el problema, dijo la compañía. Torben Moger, el director ejecutivo del fondo, agregó que si los rendimientos de la tradicional planta de electricidad a base de carbón y una granja eólica fueran iguales, el fondo invertiría en esta última. En una entrevista realizada la semana pasada en las oficinas neoyorquinas de antaño de la familia Rockefeller, la presidenta del fondo hablaron sobre el antiguo compromiso de la familia para usar el fondo para impulsar los problemas ambientales. La familia también ha participado en el activismo de las acciones de ExxonMobil, el sucesor más grande de Standard Oil. Al paso de los años, los miembros de la familia se han reunido en privado con la compañía en esfuerzos por hacer que modere su posición sobre problemas relativos al ambiente y el cambio climático. Reconocieron que no han causado que la empresa altere enormemente su rumbo. Los Rockefeller también han tratado de impulsar el cambio mediante la inversión directa. En los 80, contó Rockefeller, familiares integraron un fondo de 2 millones de dólares para invertir directamente en alternativas de energía renovable. Fue demasiado pronto. No sobrevivió el fondo, lo que fue una lección, dijo. No obstante, agregó que el fracaso del fondo fue una medalla de honor. Wayne dijo que el compromiso de la familia es intergeneracional y continúa. Contó que su hija de 8 años, la ceremonia sobre la destrucción del hábitat de los orangutanes para crear plantaciones para la producción de aceite de palma. Es un informe pues interesante, ya que pues si bien si hay una familia emblemática en el mundo que obviamente hizo su gran fortuna con el petróleo, la familia Rockefeller, en este momento está pues vendiendo sus inversiones en la parte petrolera para reinvertirlas en energía limpia. O sea que pues nos parece una noticia pues muy curiosa, muy llamativa, porque pues el hecho de que esta familia multimillonaria que tiene pues sus acciones, muchas de sus acciones en la industria del petróleo, esté desincentivando esta área para apoyar energías más limpias, pues nos parece que son noticias que se unen a muchas otras iniciativas que podrían estar apuntando a una conciencia ambiental mundial para detener el cambio climático y todas las consecuencias que tiene, no solamente obviamente sobre la naturaleza, sino el impacto que tiene sobre los seres humanos y sobre muchas plantas, animales, en fin, organismos vivos a nivel mundial. Muy bien, y una noticia importante, un estudio hecho por la Universidad Javeriana y Unillanos sobre la agricultura en la altiplanura colombiana. La altiplanura colombiana, la subregión al oriente del país más cercana a Venezuela y que comprende los municipios del Meta y Vichada desde la margen derecha del río Meta en Puerto López hasta la desembocadura del Orinoco, ha sido tradicionalmente considerada agreste para la agricultura. Los suelos no son los más fértiles y se presentan fuertes vientos e intensos veranos, por lo que la actividad acostumbrada ha sido la ganadería extensiva. La advertencia de un desplome de la producción como consecuencia de los cambios climáticos, entre otros factores, ha puesto esta zona en lo más alto de las prioridades del gobierno a nivel rural en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Dicen las bases de la hoja de ruta para el próximo cuatrienio que la altiplanura productiva tiene un amplio margen de expansión, ya que el 5.5% del total de hectáreas en el país con vocación agrícola se ubica en esta zona, y de estas menos del 3% se encuentra cultivada. En el plan aprobado va un artículo que da facultad al INCODER de constituir reservas sobre tierras baldías para que de allí campesinos pobres puedan generar una fuente de ingreso de forma individual o en asociación. Para la altiplanura, en las bases se propone que los baldíos de menor calidad se pueden aprovechar, por ejemplo, a través de arrendamientos, sin que signifique que el campesino ceda su propiedad de la tierra a empresas agropecuarias. Investigadores de la Universidad Javeriana y la Universidad de Los Llanos, en asocio con Oxfam, adelantaron un estudio que demuestra que ese modelo, el del desarrollo productivo de la mano de la agroindustria como camino idóneo para la altiplanura, es solo una de las posibilidades. La inquietud de la investigación titulada La viabilidad de la agricultura familiar en la altiplanura colombiana surgió el día que don Josué Aguirre, en Villavicencio, le dijo al profesor Jaime Forero, director del doctorado en estudios ambientales y rurales de la Universidad Javeriana, que varios campesinos, beneficiarios de la adjudicación de tierras en procesos de extinción de dominio, estaban viviendo de la agricultura familiar en esa región. A Forero, director de la investigación, el testimonio le pareció insólito, pues en la altiplanura los proyectos costosos de gran envergadura para la adecuación de las tierras para producción agrícola, por ejemplo de soya y maíz, han sido emprendidos por grandes industrias. Eso lleva a pensar que ahí no puede haber nada diferente a agricultura a gran escala y que la familiar no puede tener éxito, dice Forero. El documento, sin embargo, muestra 10 casos de fincas familiares, 9 de ellos que aplican modelos productivos totalmente diferentes a los de la agroindustria. En 8 de las 10 familias, los métodos utilizados son los que se conocen como opción agroecológica, donde lo vertebral es la sostenibilidad ambiental. Nueve casos son exitosos, están integrados a los mercados local, regional y hasta nacional, y cuentan con fuerza de trabajo, principalmente compuesta por el núcleo de la familia. Han hecho de la agricultura un proyecto de vida y de la tierra un patrimonio familiar, señala el documento. Con cultivos diversos y hasta con la conservación de bosques en zonas de las fincas, los ingresos obtenidos por hectárea superan ampliamente, por encima de 3.7 veces, la alternativa de arrendamiento de tierras que proponen los agroindustriales de la zona para cultivar especialmente soya y maíz. El décimo caso es de una familia que aplica el modelo tradicional semi-extensivo, en el que los ingresos de la actividad agropecuaria equivalen a la mitad de la línea de pobreza. Concluye el documento que la agricultura familiar no solo es posible, sino rentable, sostenible y que tiene como eje la consolidación del capital social. La agricultura familiar en la altiplanura puede desarrollarse sin la tutoría de los grandes empresarios agroindustriales y sin hacer alianzas productivas o comerciales con ellos, tal como lo muestran los casos analizados. No quiere decir lo anterior que no sea deseable un diálogo entre campesinos y grandes empresarios para coordinar algunas estrategias, señala el documento. Aida Pesquera, directora de Oxfam, asegura que no se trata de satanizar la agroindustria, sino que si queremos resolver la pobreza y reducir la desigualdad, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo decidido por apoyar la economía campesina y la agricultura familiar. En 2014, el Ministerio de Agricultura, con un presupuesto inicial de 550 mil millones, dio inicio al programa Agricultura Familiar, en beneficio de más de 50 mil familias campesinas de 18 departamentos de Colombia. Este mes empezó la ejecución con el plan para Antioquia con 7.700 millones. También hay diferentes planes para el Meta, más no para la Alta Llanura específicamente. Lo que sí deja claro el estudio es que con casos en mano el modelo familiar sí puede funcionar en la Alta Llanura.
Embrujador.
Noticia en la parte pecuaria: cerca de 150.000 bovinos del país serán identificados a través de un dispositivo electrónico para conocer su potencial genético. Pues potencializar la competitividad de la industria lechera y cárnica, así como facilitar el seguimiento del recurso animal productivo, son algunos de los objetivos detrás del Programa Nacional de Mejoramiento Genético Bovino, una estrategia para identificar las reses colombianas de todo el país. A través de un pequeño dispositivo electrónico y una placa con un número de identificación, productores y comercializadores podrán conocer la región, la edad, la raza, el sexo y el peso del animal. Según Ricardo Sánchez, presidente de la Unidad Nacional de Asociaciones Ganaderas, UNAGA, los beneficios de esta herramienta son infinitos. A través de la identificación es posible hacerle seguimiento a los animales con mayor potencial genético. El programa les ofrecerá a los criadores, productores, empresarios y profesionales pecuarios información que permita generar estrategias óptimas de selección o programas de cruzamiento para ampliar el beneficio económico y la competitividad del sector. Otra de las bondades del programa es que se podrá detectar la aparición de enfermedades o epidemias, generar barreras sanitarias y garantizar la trazabilidad de los productos. Con el sistema será posible saber cómo llegaron los alimentos a su destino final, el origen del animal, dónde fue sacrificado y qué mayorista lo comercializó, explica Sánchez. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en Colombia hay 23 millones de animales. Sin embargo, los expertos señalan que, sin un registro, las posibilidades de realizar estudios de desarrollo genético son cada vez más reducidas. Por eso, desde febrero de este año, la UNAGA ha venido liderando el proceso de identificación y hasta la fecha ha registrado 65.597 animales en 545 predios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Santander y Tolima. Se espera que a finales de este año, funcionarios del ICA y la UNAGA logren identificar 150.000 bovinos de 1.160 predios de todo el territorio. Esto forma parte, pues, de una estrategia que en otros países ya se aplica para hacer un seguimiento, no solamente para, pues, mejorar, tener información para mejorar la parte de genética de producción, sino, pues, como bien lo dice, también para detectar la aparición de enfermedades, generar barreras sanitarias y garantizar lo que conoce como la trazabilidad de los productos, algo que se aplica muy bien en países como los europeos, donde a raíz de la aparición de la famosa enfermedad de las vacas locas y al detectar que esta enfermedad había surgido de la alimentación de vacas lecheras con tejido nervioso, con restos de animales procesados, por supuesto, pero al fin y al cabo restos de animales, sobre todo la industria ovina, pues finalmente los animales desarrollaron la conocida como vaca loca, científicamente llamada encefalitis espongiforme bovina, que posteriormente se convirtió en una zoonosis, es decir, empezaron a enfermar personas que habían consumido esta carne con estas reses contaminadas por este prión, y por supuesto una enfermedad totalmente mortal. Y a raíz de esto, pues se empezó a incrementar con mayor razón lo que se llama la estrategia de trazabilidad, que es tener en un animal un chip, una información, que tengan información donde nos diga este animal cómo fue criado, cómo fue alimentado, cómo fue tratado, cómo fue comercializado, es decir, toda la información que en determinado momento nos permita rastrear hacia atrás, en caso de que exista un problema en el presente, rastrear hacia atrás a ver qué fue lo que sucedió, en qué momento sucedió, cuándo sucedió y en qué lugar sucedió y por qué sucedió. O sea, es una herramienta de información muy importante, y pues Colombia estando pues los primeros pasos para incrementar mecanismos de trazabilidad. Bueno, y una noticia de la industria transgénica, que todo, como todo lo transgénico, causa una gran polémica. Innata, una papa modificada para que sea más sana. Esa es la cómo se está agenciando esta papa, pues en un momento en que muchos consumidores cuestionan la seguridad de los cultivos transgénicos, una papa modificada para reducir un ingrediente potencialmente dañino en las papas a la francesa y las papas fritas ha sido aprobada para la siembra comercial en Estados Unidos. El ADN de la papa ha sido alterado para que menos de una sustancia química llamada acrilamida, que se sospecha causa cáncer en las personas se produzca cuando la papa se frita. La nueva papa tampoco se magulla. Los tubérculos biotecnológicos fueron desarrollados por una compañía estadounidense que es el proveedor inicial de papas fritas congeladas para McDonald's en los años 1960 y sigue siendo un proveedor importante. Son parte de una nueva ola de cultivos genéticamente modificados que tienen como objetivo proporcionar beneficios a los consumidores y no solo a los agricultores, como sucede con las cosechas biotecnológicas ampliamente cultivadas como la soya y el maíz tolerante a los herbicidas. La pregunta ahora es si las papas disponibles en varias variedades serán adoptadas por las compañías alimenticias y los restaurantes. Al menos un grupo que se opone a los cultivos transgénicos ya ha instado a la firma McDonald's a rechazarla. Simplot piensa solicitar aprobación para las papas en los mercados importantes, empezando con Canadá, México, Japón y luego otras partes de Asia. La compañía Simplot espera que la manera en que la papa fue modificada también ayude a mitigar los temores de los consumidores. La compañía llama a su producto la papa innata, porque no contiene genes, según ellos, de otras especies como las bacterias, como muchos cultivos biotecnológicos. En lugar de eso contiene, dicen, fragmentos del ADN de la papa, que actúan para desactivar 4 de los propios genes de las papas involucradas en la producción de ciertas enzimas. Es poco probable que eso persuada a los grupos que se oponen a tales cultivos. Doug Sherman, patólogo de plantas y científico titular del Centro para la Seguridad de los Alimentos, un grupo defensor, dijo que la técnica usada para desactivar los genes llamada interferencia por ARN aún no se comprende bien. Creemos que esto es una aprobación realmente prematura de una tecnología que no está siendo adecuadamente regulada, dijo, y agregó que su producto podría intentar lograr que un tribunal dé marcha atrás a la aprobación. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en su evaluación, indicó que los niveles de diferentes nutrientes en las papas estaban en el rango normal, salvo las sustancias que son blanco de la ingeniería genética. La compañía Simplot ha sometido la papa a una revisión de seguridad alimentaria voluntaria por la Dirección de Alimentos y Medicamentos. La empresa afirma que cuando las papas innata son freídas, los niveles de acrilamida son de un 50 a un 75% más bajos que para papas no modificadas comparables. No es claro qué tanto beneficio representa eso. Aún así, Gregory Jaffe, director de proyectos de biotecnología en el Centro para la Ciencia en el Interés Público, un grupo de consumidores que aborda asuntos de nutrición, dio la bienvenida a la aprobación. Apoyamos el intento de reducir la exposición de los consumidores a la acrilamida, y si este producto ayuda a hacerlo, creo que es un beneficio, dijo. Sin embargo, pues la polémica sigue con respecto a los cultivos transgénicos, pero pues quisimos traer esta noticia para mirar cómo pues el mercado de los transgénicos está ya pues incursionando en producir productos que tengan menos cantidad de sustancias tóxicas, como en este caso la papa cuando se frita, que tiene pues la sustancia acrilamida que se considera potencialmente cancerígena. Sin embargo, pues como bien lo dice otros investigadores, como el patólogo Doug Sherman, científico titular del Centro para la Seguridad de los Alimentos, dice pues que la técnica usada para desactivar los genes llamada interferencia por ARN aún no se comprende bien, y creen que esta es una aprobación pues realmente prematura de una tecnología que no está siendo adecuadamente regulada. Ahí está la noticia pues de la papa transgénica innata. Thank you. Hoy estuvimos a ritmo de gaita, de porro, de el genial maestro Lucho Bermúdez, Orgullo de Colombia, autor y compositor de todos los temas que hoy nos alegraron esta hora de la mañana en la radio revista Agroecológica Semillas. La próxima semana con más noticias de interés para el sector agropecuario y medioambiental. Hasta pronto.